Tiempo de la mañana, de Cope Rivera para elaborar, o para realizar, mejor dicho, una entrevista que la verdad es que me apetecía porque 25 años dan para mucho. Y vamos a celebrar 25 años ¿de qué o de quién? Pues 25 aniversario del colectivo Humo. Ya saben, además, lo anunciábamos por activa y por pasiva, esa bonita y gran exposición que se está desarrollando ahora en la Fundación María Forcada durante 4 semanas. Pues este grupo de teatro tudelano, colectivo Humo, tiene una dilatada trayectoria en el teatro de títeres y objetos, teatro visual, clown, cuentacuentos de adultos, con 15 espectáculos en cartel para público familiar principalmente, y todo un bagaje de experiencias en su maleta. Don Manuel Aliaga, muy buenos días.
Hola, buenos días.
25 años, a veces pasan como un chasquido de dedos, ¿no?
Y así es, así han pasado, así han pasado.
Bueno, que ¿cómo fue adentrarte en este bonito, maravilloso mundo y también a veces complicado, me imagino, ¿no?
Pues los comienzos fueron anteriores a Colectivo Humo, es decir, que llevo 25 años con Colectivo Humo, pero antes estábamos con otra compañía que era Ricky Raque. Que la teníamos ahí afincada ahí en Cascante, y estábamos gente de Tudela, de Fitero, que es de donde soy yo, entonces, bueno, por ahí cogimos una furgoneta y comenzamos a viajar con un espectáculo sin saber muy bien lo que hacíamos, pero bueno, son los comienzos, ¿no?
Además, imagino que cuando llegabais a un pueblo y cuando se decía esa palabra mágica, que vienen los titiriteros, ¿no?
No vayas a pensar, porque en los títeres que comenzamos haciendo nosotros, pues eso, teníamos 20 y pocos años, eran títeres para adultos. De hecho, participábamos en conciertos de rock.
Ajá.
Porque eran unas marionetas que llevaban desde hilos y representaban un grupo de rock, los propios títeres, y entonces pues bueno, iban sucediendo cosas a lo largo de un concierto.
Ajá.
Y eso fueron los comienzos. Y después de 8 años, o 9 más bien, con este con esta experiencia, ya que se liquidó, ya me quedé yo solo. Solo con Santiago Mozo, que era nuestro técnico de sonido e iluminación.
Gran técnico.
Y ya comenzamos la andadura de Colectivo Humo en el 91, sí.
Siempre has reivindicado la palabra, además me parece una palabra maravillosa, fantástica, la de titiritero. Ya solo la sonoridad de la misma palabra dice muchas cosas, ¿no?
Sí, a mí yo me siento plenamente identificado con, y de hecho ahora que, pues bueno, claro, el mercado va cambiando, ¿no? En cada época y ahora, por ejemplo, le ponen, hay mucho cuentacuentos y tal, y yo me sigo reivindicando como titiritero, aunque haga cuentacuentos, que hago muchos, ¿no? Y también ahora hay teatro de objetos, hay teatro visual, pero bueno, yo siempre me he definido como titiritero y a mí me gusta el nombre. Además, mucha gente no lo sabe, titiritero tiene, la palabra viene porque antes, en la Edad Media, cuando se hacían títeres, puesto que no había bafles ni ningún sistema de amplificar la voz, se usaba una lengüeta que se colocaba en la garganta y que entonces amplificaba la voz, hacía un así, y claro, pero impedía una buena vocalización y una buena pronunciación, y por eso la marioneta hacía que te doy un veto, ¿no? Entonces, como con ese titeo es por lo que se llama titiritero, y también el mono tití que acompañaba a los titiriteros también tiene el mismo origen etimológico de la palabra, sí.
Pues mira, nunca te acostarás sin saber una cosa más, ¿eh? La verdad que
me gusta contarlo.
Es muy curioso, la verdad que sí. La verdad que también, bueno, he investigado un poquito para la entrevista y decías lo siguiente, que eres un creador de atmósferas, alguien que te recibe con las puertas abiertas de par en par, te sienta a su mesa y te invita a degustar sueños, emociones, fantasía y postre, algunas veces hasta bien cocinados, y luego te despide adecuadamente para que hagas, obviamente, la digestión por tu cuenta. Eso lo has dicho tú, ¿eh?
Sí, eso me ha sorprendido que haya. Pues sí. Además está en una, creo que era una revista de bibliotecas.
Efectivamente.
Fíjate tú, sí. Sí que me ha sorprendido, sí. Eso es documentarse, sí, señor.
Esto es documentarse porque además me parecía precioso. Yo creo que bueno, que como a todo el mundo, no hay que dar todo hecho, hay que representar, hay que crear atmósferas, emociones y tal. Y que luego cada uno se lleve su propia moraleja o su propia visión, ¿no? A casa.
Sí, yo siempre tengo la visión de que cada persona llevamos dentro un artista, o sea, como espectador, ¿no? Y que cada uno lleva también su bagaje y efectivamente hace su mezcla y coge de lo aquello que narra o que ve lo que él necesita, ¿no? En ese momento, el instante en que uno está. Sí.
¿Cuáles son los ingredientes principales para cocinar un buen cuento o una buena historia?
Pues yo no sabría decirlo de modo racional o metódico. Lo puedo decir, creo que es sobre todo intuitivo, ¿no?
Ajá.
A mí no me cuesta nada crear historias. Quiero decir, de hecho, funciona a una velocidad enorme, no porque yo lo desee, sino porque el mercado está así. Y a lo mejor me contratan tres o cuatro cosas para el próximo mes y a veces doy títulos que no tengo ni hechos, pero uh-huh. que los tengo que hacer corriendo, o sea, y me invento los cuentos, los hago en títeres, en, pues en recortes, en papel, en teatrillos de papel, que son más rápidos de hacer que a lo mejor otro tipo de uh-huh. técnica, y entonces, y así funciona, entonces no me lo pregunto, no me da tiempo ni de preguntarme por qué, uh-huh. o sea, tengo que estar todo el día en acción, con el bolígrafo en la mano.
Fabricar títeres, o sea que también eres artesano, ¿no? Se puede decir así.
Sí, y de hecho yo como titiritero me siento más identificado con un artesano plástico que con un actor, por uh-huh. mucho que también tenga que hacer de actor. Pero tengo una vena más plástica que dramática, por decirlo así.
Ajá. Imagino que además, conforme pasan los años o las actuaciones, uno establece como ciertas relaciones con sus propios títeres, ¿no? Que quizá los trata como humanos, los habla, les, no sé, ¿no? Se comunica con ellos.
No sé, ya, no.
No llega pasando.
Ya, vamos a dejarlo estar porque ya algunos piensan que estoy un poco zumbado. Ya digo ahora que hablo con...
Bendita zumbadura.
No, hombre, sí que es cierto que a lo mejor sí que has hecho obras o personajes que se han quedado contigo, ¿no? Que pues porque te ha salido con más excelentes, ¿no? Más completos que otros, ¿no? Uh-huh. Hay obras que prefieres unas a otras. Pero sí, pero bueno, lo malo de esto es que tienen que ir muriendo. Quiero decir que cada cierto tiempo tienes que ir haciendo propuestas nuevas, con lo cual no te queda mucho tiempo para disfrutar. Tienes un buen recuerdo, ¿no?, de los hijos que ya que has tenido.
Me hace gracia también que dice, también eres psicólogo, y dices que como psicólogo te encantan el análisis, los simbólicos de cuentos maravillosos, de hadas, etcétera, los cuentos de toda la vida, que tienen mucho más mensaje del que nosotros vemos, aparentemente, ¿o no?
Sí, bueno, yo creo, porque la mayoría de la gente no hace un análisis de los cuentos, habla de los tres cerditos o la caperucita roja o los siete cabritillos, tal, pues tampoco pues son cuentos infantiles y ahí se quedan sin más, ¿no? No hacen más análisis, pero sí que es cierto, ahora que está tan de moda lo emocional, que parece que estamos viviendo aquí un boom, ¿no?, de lo emocional con muchos libros sobre este tema. Ya estaba inventado, quiero decir, los cuentos tradicionales te hablan de eso, ¿eh? Te hablan de la justicia, de cómo ser justo, de cómo resolver problemas, ¿no? De un modo simbólico, pero vale tanto para niños como para adultos. De hecho, los cuentos estos infantiles son infantiles ahora, pero sí, siempre se han contado al calor de una chimenea y los contaba la abuela para toda la familia, para el niño, la niña, el papá, la mamá, para todos, ¿no? Uh-huh. Y tienen un contenido simbólico importante y siguen siendo plenamente actuales ahora uh-huh. y lo serán en un futuro, ¿no?
Creo que a lo largo de estos 25 años te has relacionado con gente del mundo de la magia, de la educación, del teatro, de la ilustración. Me imagino que con muchísima gente has colaborado y de muchísima gente has aprendido, ¿no?
Sí, bueno, pero de muchísima. Lo que pasa que también, maestros titiriteros, uh-huh. es lo malo de este trabajo, ¿no? Dice, la gente, en el caso de los títeres, porque es un arte bastante popular, ¿no? Uh-huh. Y entonces la gente recuerda, pues, a Monsieur Guignol, ¿no? O por ejemplo, ¿cómo se llama el muñeco este hombre?
Gorgorito, ¿no?
Gorgorito, bueno, también, ¿no? Pero no quería decir él, sino quería decir Polinchinela, vamos.
Polinchinela.
Mr. Punch, en Inglaterra.
Uh-huh. Eso es.
Mr. Punch. Que son los personajes lo que ha pasado a la historia, no sus autores, o sea, el autor es anónimo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en esa exposición que está actualmente en la Fundación María Forcada, ¿qué has querido mostrarnos de estos 25 años del colectivo?
Pues hay un poco de lo que he hecho a lo largo de esos años, así, que son muchas cosas, uh-huh. y después también he querido hacer pues una sala un poco a lo que estoy haciendo, desarrollando últimamente, que estoy trabajando bastante con papel y el teatrillo de pequeño formato, de pequeñísimo formato. Y
formato de bolsillo, se podría llamar.
Casi formato de bolsillo, porque entonces estoy también investigando una técnica, que es una técnica precine, uh-huh. que antes de que se inventara el cine ya lo había en las ferias, ¿no? Uh-huh. En las ferias del siglo XIX, que son pues como una especie de rollo, se llamaba teatro panorámico, y son pues como rollos que van girando, mientras con ilustraciones, ¿no? También es parecido a un kamishibai, con ilustraciones pues se van contando historias, utilizan sombras, se puede utilizar luz negra y lo que es las propias ilustraciones, ¿no? Uh-huh. apoyadas con música y con la voz del narrador.
Con lo cual es un mundo en el que hay que seguir investigando, dando nuevas formas y, bueno, nuevos espectáculos, nuevas maneras de concebir un espectáculo, ¿no?
Sí, de hecho está, yo creo que ha evolucionado mucho. El mundo del teatro de objetos ahora mismo hay cosas, bueno, mezclando con las nuevas tecnologías, con vídeos, mapping, etcétera. Ajá. Hay cosas por ahí fantásticas, ¿no? Uh-huh. Y yo estoy haciendo el recorrido al contrario. Me estoy yendo más hacia lo, en vez de a lo digital, me voy a lo analógico, ¿no? Cada vez más. Pero bueno, cada uno tiene su viaje. Y sí que es cierto, por ejemplo, el sábado a la tarde, bueno, aparte de que el sábado a la mañana tengamos una sesión en,
luego lo recordaremos, esas cosas.
En el museo. Uh-huh. Luego por la tarde vamos a Villava y ahí hacemos un nido para el pájaro azul, o donde anida el pájaro azul. Y es una obra completamente visual, que no hay, tampoco hay un guión o un texto de dramático al uso, sino que es un poco postdramático, es más, hacemos pintura en directo, con luz negra, movimiento de objetos y tal, todo con papel. Uh-huh. Y bueno, ahí también vamos nosotros investigando.
Uh-huh. La verdad que yo una vez que peor lo he pasado es cuando me dijeron, Javier, ¿te importaría hacer un cuentacuentos para niños un día, un momento en la... Lo pasé fatal. Yo creo que es un público que hay que entender muy bien, hay que saber manejarlo, porque es un público complicado y que entiende mucho y muy exigente, ¿no?
Hombre, más que nada es que lo que es complicado, a ver, mucha gente cuando cuenta cuentos se queda encantado porque cuentas 15, 20 minutos y se queda maravillado, ¿no? Y dice, ¡jo, qué bien! Oye, que esto de los críos, esto me gusta y tal. Okay. Ya, pero ahora haz un espectáculo de una hora, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces dices, eso es lo complicado. No, o sea, contar, interesar, emocionar durante una hora, eso es lo complicado. 15 minutos, 20 minutos puede ser un buen orador, tener una buena dicción, transmitir incluso bien, pero ya yo creo que lo demás eso ya es oficio, ¿eh? Y sí que hay que reivindicarlo.
La verdad es que efectivamente, no cualquiera puede ni sabe. Te reafirmas en esto, los niños son encantadores, lo que pasa es que algunos tienen padres.
Sí, esto es eso es una crítica que solemos hacer porque a veces ha pasado que, a ver, hay, no digo que todo el mundo, ¿no?, o todos los papás, pero sí que hay una amplia minoría, ¿no?, de papás que es muy triste porque llevan a los niños y es como el espectáculo infantil ahí, ¿no? Como casi como un poco denostado, claro. Como una, ah, bueno, infantil, va, se pone, ponte una naricica de payaso y hazles un poco, hazles sí, cuatro tonterías y ya está, que me han dicho esto más de una vez, ¿no? Uh-huh. Y no es así, o sea, el teatro para niños requiere el mismo respeto que para los adultos, solo que encima mejor hecho, ¿no? Y entonces para los cuentacuentos igual. Y a veces hay papás que están por ahí hablando entre ellos de sus cosas y tal, y no se dan cuenta que están quitándome todo el foco mientras narras y te está, y bueno, y están haciendo ruido, vamos, que no te dejan hacer la actividad en condiciones.
Porque además a veces, bueno, muchas veces es las palabras, la de cuentista, titiritero, así como... Ya a veces se queda en las bocas de algunos como para hacer daño, ¿no? Como para hacer burla, cuando sí. Es algo yo creo que mucho más importante, ¿no?
Sí, bueno, pero eso no se puede hacer nada. O sea, yo creo, por ejemplo, ser payaso es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo y más, o sea, y más complejas de encontrar tu clown, ¿no? O sea, y sin embargo, pues se utiliza como, anda, payaso, ¿no? Se utiliza como un insulto, ¿no? Uh-huh. Pero, y titiritero también, ese es un titiritero, ¿no? Tal como si fuera, dice, bueno, pero allá cada cual, la persona que usa el lenguaje, ya sabrá por qué, ¿no? Uh-huh.
Me imagino, Manuel, que cada espectáculo que haces es un espectáculo distinto, porque me imagino que no todos, quiero decir, un espectáculo es algo vivo, que va creciendo, que a lo mejor dices algo aquí, otro allá, quiero decir, ¿te das margen para la improvisación?
Sí, y a veces porque lo que te digo, a veces se trabaja con mucha prisa y entonces no acabas de cerrar las cosas. Yo de hecho tengo últimamente una pequeña desazón en ese sentido de que a veces me veo haciendo espectáculos demasiado rápido, que me gustaría tener una semana más o un mes más, ¿no? Pero bueno, eso es una frase típica también del teatro, que dice que siempre hace falta un mes más y un millón más, ¿no? Eso es, también se dice. Pero sí, hay una cosa de ir... como todos los autónomos, respirando muy rápido, ¿no?, y arrastrando mucho, mucho peso, ¿no?
Uh-huh. ¿Sí? Que uno puede vivir muy bien de esto, muy bien, digo, decir, ¿puede vivir de esto?
Yo vivo, llevo años viviendo de esto, y no me voy a quejar porque, si te digo la verdad, y viendo cómo está el panorama, tengo compañeros que lo llevan bastante peor que yo, y de hecho... lo más normal es que casi todo el mundo tenga un trabajo y luego dedique su tiempo al teatro, incluso actores profesionales, estoy hablando. Y en mi caso no es así, yo me dedico todo el tiempo. Tengo que hacer también talleres, tengo que hacer ciertas actividades aparte, pero siempre dentro del mundo de la, del títer y del teatro.
Y además con la colaboración y ayuda de tus más cercanos, ¿no? De tu mujer.
Hombre, a ver, es que sí, que eso que estoy aquí yo, pero que, bueno, por ejemplo, ahora en este último trabajo que te estoy diciendo del Pájaro Azul está Katia González, que es la, la actriz que está haciéndolo conmigo, mi mujer Paloma La Fuente tiene conmigo 5 espectáculos que hacemos también, y he tenido muchos colaboradores. Bueno, Santiago Mozo, que es el técnico, siempre es el, lleva desde el principio conmigo y sigue, y han trabajado pues desde Carlos Gascón, Pili Aldama también, Susana Vaquero también estuvo con nosotros, y no sé si me dejó a alguien más, pero bueno, hemos tenido colaboraciones con bastante gente.
¿Sí? Ajá. Cuando ya miras atrás, si han pasado esos 25 años, ¿con qué te quedas de toda esa experiencia?
Pues me quedo con el, yo prefiero quedarme con el aquí y ahora, ¿no? Siempre. Ajá. Pero, y pues con que todo el bagaje ha servido para ser lo que soy ahora. Y a mí me gusta mucho mirar el pasado, pero para verme en el presente y yo mismo decir, pues estoy a gusto y tal. Pues sí, digo, pues todo lo que he pasado, sea bueno o malo, como se dice, todo lo que pasa conviene. Ajá. Porque ahora estoy aquí en este momento, estoy feliz, razonablemente feliz, y estoy a gusto con mi vida, con lo cual, pues eso es lo, para mí eso es el éxito, ¿no?
Desde luego que sí, ni más ni menos. Y además, cuando uno disfruta de lo que hace, de su trabajo, como hago yo también con esto de la radio, yo siempre digo que es el mayor regalo que te puede dar la vida, ¿no?
Pues sí, o sea, trabajar en lo que te gusta, yo creo que, porque si no, lo demás ya, aunque te paguen muy bien, ya no es lo mismo.
El tema de levantarte feliz por la mañana y decir, me voy a trabajar con una sonrisa en la boca, eso no tiene precio.
Eso es, despertarte con esa energía, es, ¿no? Es. Pues sí, es verdad, tiene, eso lo compartimos, lo comparto contigo, sí.
Bueno, Manuel, próximas citas de Colectivo Humo, cuéntame, porque, bueno, en la Fundación María Forcada también va a ser algo vivo, donde va a haber ciertas y bonitas representaciones. Cuéntame.
Pues vamos a hacer 4 sesiones que están distribuidas en distintas fechas. Ahora no las recuerdo, no sé si las,
sí, las tengo aquí. Sábado 19 de noviembre, o sea, este próximo sábado, vamos a tener la primera. Luego día de San Francisco Javier, el sábado 3 de diciembre. El miércoles 7 de diciembre y el sábado 10 de diciembre. El horario es de 11 a 12 y media. Plazas limitadas, grupo máximo por sesión 40 personas, sesiones gratuitas pero necesaria reserva de plaza. Las inscripciones las tienen que hacer en el Casa del Almirante o en el teléfono 82 58 68, en horario de oficinas a partir de ya.
Eso es, ¿eh? Mal que lo tenías apuntado ahí. Pues vamos a hacer eso, o sea, a partir de las 11 de la mañana con los grupos que vengan, tanto para niños como familiares. Primero una visita guiada por la exposición para explicar lo que son las piezas, hablar del tema también de los que son los cuentos de hadas y los cuentos tradicionales, explicar un poco su origen y su significado, y después hacer una sesión con teatrillos que están expuestos ahí de papel y con otras piezas, hacer una sesión de cuentacuentos y títeres de unos 50 minutos de duración, ¿no? En total toda la actividad viene a ser pues una hora y media,
una hora y media, 90 minutos. Y edad recomendada entre 5 y 12 años.
Sí, edad recomendable entre 5 y 12 años.
¿Qué dirías para terminar esta entrevista? ¿Qué les dirías? Me imagino que dar las gracias a todo ese público durante... Bueno, pues hay niños que ahora serán padres, que lleven a sus hijos, que, bueno, empezaron a verte hace 25 años, ¿no?
Pues sí, y mira, una de las cosas más emocionantes que me ha pasado fue eso, ¿no? De encontrarme una chica, una joven, así casi con aspecto de punky, que yo así como muy, ¿no? Y que digo, pues bueno, que este hombre que a mí, ¿no? Con estas barbas blancas y que, que se me acercó. Y me dije, tú eres Manuel, el titiritero y tal, ¿no? Y eso, y bueno, me emocioné, ¿no? Pues porque es que se acordaba de cuando era niña, pues 4 o 5 años, era pues tener una persona de 20 y tantos años, ¿no? Y dijo, y después eso es una, la verdad es que es lo mejor que te puede pasar, o a mí por lo menos me sabe muy bien y me emociona, ¿no?
Ir dejando huella de la buena, ¿eh?
Eso es, eso es. Intentar dejar las cosas mejor que lo que te las has encontrado, yo creo que es un buen destino.
Pues Manuel Aliaga, muchísimas gracias por haber venido aquí a la mañana de COPE Rivera. Enhorabuena por esos 25 años, felices 25 próximos años, ¿eh? Y que todos los veamos, ¿eh? Y que sigas trabajando, creando personajes, creando historias, que yo creo que en este mundo, que en el que nos desenvolvemos, necesitamos cada vez más la figura del titiritero.
Yo creo que sí, cada vez hace falta más titiriteros y, como diría Quijote, también más caballeros y escuderos.
Gracias, Manuel, y hasta la próxima. Felicidades.
Gracias, muchas gracias a ti.